Este tema de la resurrección de Jesucristo y la resurrección nuestra es un tema de tanta importancia para nosotros, para el cristianismo en general y para los que no son cristianos todavía. Es precisamente a este punto que yo quiero llegar en el primer lugar, la primera sección de nuestro estudio en esta noche, y esa parte de la teoría de la resurrección. ¿Qué enseña la Biblia acerca de la resurrección? Y para esto, la primera parte de la hoja tiene un pasaje que viene de 1 Corintios capítulo 15 y los versículos 1 al 11, pero no busquen en sus Biblias esto, más bien lo vamos a leer desde esta versión que tenemos aquí, que es la versión latinoamericana. Y dice así: hermanos, les recuerdo la buena nueva que les prediqué, que ustedes recibieron y en la que perseveran firmes. Por ese evangelio ustedes se salvan, con tal de que lo guarden tal como yo se lo prediqué. De otro modo, habrían creído en vano. Fíjense bien en lo que dice ahí. Pablo les recuerda de aquel mensaje que él había dado en la ocasión que estuvo ahí en Corinto y cuando los primeros cristianos se habían convertido a Cristo. Y dice: quiero recordarles de ese mensaje. ¿Por qué? Porque aparentemente se habían desviado de ese mensaje. Ya no estaban creyendo ni predicando todo el mensaje puro. Y entonces Pablo nos muestra cuán importante es tener el mensaje completo, el mensaje puro, el mensaje verdadero en el evangelio que nosotros compartimos a otros. Ahora dice, esta buena nueva, ellos la recibieron en el principio, ellos la guardaban en el principio, y dicen, mire la frase, por ese evangelio ustedes se salvan, pero con una condición, con tal de que lo guarden tal como yo se lo prediqué. O en otras palabras, no tenemos nosotros el derecho de cambiar el mensaje del Señor. No tenemos el derecho de acomodar el mensaje del Señor a nuestra cultura, a nuestros días, a nuestro entendimiento. Tenemos que ser fieles al mensaje tal como fue dado a los apóstoles. Y la última frase de ese párrafo dice, de otro modo, habrían creído en vano. Tan importante entonces es este mensaje que si uno no lo acepta tal como fue dado a los apóstoles, cree en vano. Y es posible, de paso quiero decir, es posible creer algo sinceramente, con todo el corazón, y hasta estar dispuesto a morir por aquello. Y creer en vano. Si no es la verdad, es en vano. Hay muchas personas que creen cosas que no son la verdad. Y creen, sinceramente, pero en vano. Entonces, es menester que nosotros entendamos qué es ese mensaje, que estemos seguros de él, para que no creamos en vano, ¿verdad? No, nadie quiere creer en vano. Nadie quiere pasar toda su vida creyendo algo, peleando por aquello, hasta muriendo si es necesario, y luego encontrar que fue en vano, que no es así. Entonces, tenemos que estar seguros. Segundo párrafo dice, en primer lugar, aquí viene el mensaje, tres puntos. En primer lugar, yo les he transmitido la enseñanza que yo mismo recibí del Señor, a saber que Cristo murió por nuestros pecados, tal como lo dicen las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día, como lo dicen también las Escrituras, que se apareció a Pedro y después a los doce. Más tarde se hizo presente a más de 500 hermanos reunidos. La mayoría de ellos viven todavía, y algunos ya entraron en el descanso. Enseguida se hizo presente a Santiago, y luego a todos los apóstoles. Y después de todo se me presentó también a mí, el que de ellos nació como un aborto. Aquí en este párrafo vemos los tres puntos del mensaje apostólico del Evangelio, las buenas noticias. Uno, que Cristo murió, ¿qué? Por nuestros pecados. No solo que murió, cualquiera muere, ¿eh? Cualquiera puede morir, pero Él murió por nuestros pecados. Y según las Escrituras, o sea, tal como fue profetizado, planeado y dicho por el Espíritu de Dios en las Escrituras. Segundo, que fue sepultado. En otras palabras, estaba muerto, muerto. No solo que desmayó ahí en la cruz, sino que murió y fue sepultado. Y vamos a ver más acerca de eso en parte de las pruebas de las evidencias de la resurrección. La importancia de este punto, de su sepultura. Y el tercer punto, que resucitó. Realmente el griego dice que ha resucitado. O sea que está vivo aquí con nosotros en esta noche. Ahora, estas sí son buenas noticias. Uno, que Cristo ha muerto por nosotros. Segundo, que fue sepultado para pagar completamente nuestra deuda hasta el sumo máximo, la pena máxima. Y tercero, que resucitó después y que vive y está con nosotros en esta noche. Buenas noticias para cualquiera. Y luego Pablo habla de ciertas apariciones cuando apareció Cristo a personas en la historia, personas que estos corintios deben haber conocido, algunos de ellos por lo menos, y que estas pruebas el Señor las hizo a cada uno de ellos para comprobar este evangelio. Ahora, el último párrafo. Pablo habla de sí mismo y dice, pues yo soy el último de los apóstoles y ni siquiera merezco ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Sin embargo, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su bondad para conmigo no fue inútil. Lejos de eso, trabajé más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Con todo, tanto yo como ellos predicamos así, o sea, este mismo mensaje. Y así ustedes han creído. Entonces Pablo está diciendo, este es el mensaje que recibieron al principio, no dejen que nadie se lo cambie. No dejen que nadie lo tuerza. No dejen que nadie les quite este mensaje. Ni un puntito de él. Son pocos los puntos esenciales del Evangelio, pero cada punto es esencial. Cada punto es necesario. Cada cosa de este mensaje es parte de nuestra salvación. Ahora, Pablo estaba tan seguro de eso que en Gálatas dijo que si ellos recibieran otro evangelio, otro mensaje, que fueran anatema, o sea, maldición. Cualquiera dice que viene con otro mensaje, con otro evangelio, que sea maldito, aunque sea, dijo, un ángel. Aunque un ángel nos apareciera en esta noche, aquí, en medio de nosotros, y nos dijera, ahora traigo un mensaje muy lindo, algo precioso, algo que puede cambiar su vida. Tendríamos que preguntarle, bueno, ¿qué es el mensaje? Y tendríamos que abrir la Biblia y checar lo que está diciendo con esta Biblia, con esta palabra de Dios. Y si no aparecen esos tres puntos, tendríamos que decirle, fuera de aquí, ángel, porque eres anatema. Tan serio, tan importante es cada punto de este evangelio, estas buenas noticias, que no podemos cambiar ni uno. ¿Eh? Ahora, los tres puntos vienen enumerados aquí, los tres puntos básicos del evangelio. Y para entender bien la resurrección, tenemos que comenzar con la muerte de Cristo. La muerte de Jesús fue una muerte literal, no figurativa, no simbólica, sino una muerte literal. Ahora, Mateo 27:50, ¿quién lo tiene? Y alguien busque, por favor, Juan 19:30. Lalo, Mateo 27:50.
Mas Jesús, habiendo otra vez exclamado con grande voz, Dio el Espíritu.
Dio el Espíritu. La palabra en el griego quiere decir despidió su propio Espíritu. Lo dio. Así, lo entregó. ¿Quién tiene Juan 19:30? Alguien léelo, por favor, rapidito.
Como Jesús tomó el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, dio el Espíritu.
Dio el Espíritu, otra vez. Despidió su Espíritu. Ahora, esto habla de una muerte voluntaria. Que uno está muriendo por su propia voluntad. En Juan capítulo 10, versículo 18, hablando de esto, dijo, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y aquí está hablando no solo de su muerte, que es voluntaria, que iba a dar su vida de su propia voluntad, sino que también su resurrección sería voluntaria, que la iba a tomar de nuevo. Entonces tenemos que entender desde el principio que la muerte de Jesucristo fue por su voluntad, pero fue una muerte completa. Cuando el Espíritu sale del hombre, está muerto. Esta cáscara, este cuerpo no es nada más que un vaso que contiene el Espíritu del hombre. Y ese Espíritu es lo que nos hace humanos, a la imagen de Dios. Entonces, cuando Cristo expiró así, o despidió su Espíritu, estaba diciendo adiós al cuerpo, y salió su Espíritu del cuerpo. Ahora, el otro versículo que sigue es Marcos 15:37. No tienen que buscar Lucas, pero ¿alguien tiene Marcos 15:37? Ok, Araceli.
Mas Jesús, dando una gran voz, expiró.
Expiró. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es expirar?
Morir.
Morir, pero en su significado original, la palabra expirar tiene que ver con... ¿Cómo? Sí, es como respirar. Expirar es como decir y despedir así su espíritu. Ahora, él en esta forma nos dio a entender que en su muerte nadie le mató. En realidad le crucificaron a Cristo, pero él mismo se entregó. Él mismo despidió su espíritu. San Agustín dijo, Cristo murió porque quería, cuando quería y cómo quería. Y a mí me gustó ese pensamiento, que no fue por accidente, no fue por error, no fue por una cosa que pasó así en la mano de Dios, que no pudo proteger a su hijo. No, Cristo murió así, en esta forma. Entonces su muerte fue literal. Ahora en Juan capítulo 19, los versículos 30 al 35, tenemos el testimonio de uno que estuvo ahí, el autor de este libro, el apóstol que Jesús amaba, se llamaba Juan. Y en los versículos 30 al 35 vemos su testimonio. Dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Entonces los judíos, por cuanto era la víspera de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Ahora, cuando San Juan escribió esto, no sabía nada de la ciencia médica, muy poco, pero estaba diciendo, yo lo vi, y lo dijo como si fuese un milagro que saliera agua y sangre de un cuerpo. Y Juan lo tomó místicamente o espiritualmente y dijo, es de gran significado esto. Pero sabes que para tu fe, el hecho de que él reportó lo que vio te va a ayudar mucho a saber que Cristo en realidad murió. Porque la ciencia médica comprueba que cuando uno muere por una muerte tan cruel, tan terrible como es la muerte de la cruz, dentro del cuerpo humano, dentro de este espacio especialmente, uno suda interiormente. Hay un líquido del cuerpo que comienza a acumularse en los pulmones y es como agua. Y en realidad muchos de los crucificados mueren asfixiados o ahogados. Por el dolor se acumula tanto el líquido en sus pulmones que no pueden respirar, no pueden respirar oxígeno, sino que el agua de sus pulmones entra en su corazón. Y también la medicina nos ha enseñado que cuando uno está bajo mucha presión y mucho castigo, y a veces más el castigo mental o espiritual, sucede un fenómeno que es el rompimiento del corazón. El corazón mismo se rompe con el esfuerzo espiritual que uno está sufriendo, y entonces la sangre se derrama dentro de la bolsa del corazón y está allí. Entonces cuando entró la lanza, lo que vio Juan es que primero salió agua de los pulmones y luego entró al corazón y salió sangre. Ahora, si no estuviera muerto Jesús, al entrar la lanza hubiera salido así, nada más sangre. Así, como burbujando así, ¿verdad? Fuertemente por la acción del corazón. Pero cuando Cristo ya había despedido su espíritu, rompiéndose el corazón, no quedaba nada más que saliera la sangre junto con el líquido, el agua que estaba en su cuerpo. Ahora, Juan lo dice como si fuera un milagro, simbólicamente hablando de que su sangre nos limpia y el agua también nos limpia de nuestros pecados. Pero también está ahí para que nosotros creamos en el día de hoy que en verdad Jesús estaba muerto. Y no hay nada misterioso en realidad acerca de lo que sucedió. Es natural bajo esas circunstancias que uno tuviera esos fenómenos, ¿eh? Entonces, la muerte de Jesucristo fue literal. Segundo punto, fue profetizada por los sacrificios del Antiguo Testamento y pasajes como Isaías 53, que no vamos a leer en esta noche, pero están aquí para que ustedes vuelvan a leer. ¿Qué nos dicen aquellos sacrificios de animales que se encuentran, por ejemplo, en el libro de Levítico? ¿Y qué nos dice el capítulo 53? de Isaías acerca de la necesidad de la muerte del Salvador? Pero también fue profetizada la muerte de Cristo por él mismo. Yo he encontrado en el libro de Marcos 6 veces que el Señor dijo a sus discípulos que iba a morir, que iba a sufrir a manos de los sacerdotes y las autoridades y que iba a resucitar otra vez. 6 veces les dijo a sus discípulos que él iba a morir. Y nunca dijo que iba a ser un desmayo nomás y que luego recobraría su salud. Siempre habló de una muerte y usó la palabra que usaban para la muerte como nosotros la tenemos. Una muerte completa cuando el espíritu sale del cuerpo. Y ustedes pueden ver en estos versículos en otra ocasión cómo el Señor les anticipó así con estas palabras que iba a morir. Por eso, cuando resucitó, les regañó fuertemente por haber sido tan duros de corazón y tan incrédulos para creer a los profetas y para creer sus mismas palabras a ellos. Y en verdad, una vez tuvo que regañar tanto a San Pedro, porque al decir a sus discípulos, voy a morir, San Pedro tomó aparte y le dijo, ay, Señor, que no te acontezca esto. Ten piedad de ti mismo. Le dijo San Pedro. Y Jesús le dijo, Satanás, quítate de mi camino. Así le dijo. ¿Por qué? Porque el hombre estaba viendo las cosas como humanamente, hablando como hombre, no como Dios de las cosas. Dios había ordenado su muerte. San Pedro no tenía derecho a decirle a Jesús que no hiciera eso. Era la voz de Satanás, tratando de disuadirlo del camino que había escogido. Entonces, cuando Jesús murió, ¿qué pensó Pedro? Ay, todo está acabado. Se olvidó de su experiencia tan difícil que había tenido. Se olvidó que Cristo había dicho claramente que iba a morir. Que esto no fue el fin del camino, sino el principio del camino. Su muerte es el principio de la vida eterna. Pero no recordaron los discípulos. Más bien, sus enemigos recordaron mejor que ellos las palabras de Cristo. Algunos de ellos habían creído con Juan el Bautista. Habían creído el testimonio acerca de Jesús. Y Juan le anunció como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el Cordero tiene que morir según las profecías y los tipos del Antiguo Testamento. El Cordero era un sacrificio que tenían que matar para el perdón de los pecados. Entonces, la muerte de Jesucristo fue una muerte completa y literal. Segundo, su sepultura. José de Arimatea es, ¿verdad? Y Nicodemo eran dos discípulos secretos de Jesucristo. Hombres de mucha plata, mucho poder y influencia que tenían con las autoridades religiosas y políticas del país. Ahora, ellos hicieron lo que los discípulos no pudieron hacer en la sepultura de Cristo. Fíjense nomás en estos versículos. Nada más les voy a decir lo que dicen. Juan 19:38, José, como tenía influencia, fue con Pilato. Fue con el mero jefe de los romanos. Y pidió osadamente, dice Marcos, osadamente el cuerpo de Cristo. Ahora, esto requirió valor tremendo. En primer lugar, demostrar que era un discípulo de aquel. Y en segundo lugar, entrar con ese romano que odiaban. Y que entrar con un romano el día antes que entrar en la fiesta de la Pascua, le quitaba de José el privilegio de tomar parte en esa fiesta. Los judíos odiaban tanto a los gentiles que cuando uno entraba en la casa de un gentil ya no podía celebrar por varios días ninguna cosa de la religión. Entonces, fue de parte de José una cosa tremenda que hizo para pedir el cuerpo de Cristo. Ninguno de los discípulos pudiera haber hecho esto. Fíjense en un Pedro, un pescador, llegando ahí para pedir el cuerpo a Pilato. Y Pilato fue el único con la autoridad suficiente para decir, sí, puede llevar ese cuerpo, porque de esos soldados romanos que estaban ahí, no dejarían que nadie entrara sin permiso, o le quitara de allá. Pero como José era hombre de influencia, pudo hacerlo. Segundo, en Juan 19:39, habla del precio de las especias que trajeron para embalsamar el cuerpo de Cristo. Y habla de unas 100 libras, esas son libras romanas, que equivalen más o menos a 34 kilos de especias que usaban para el embalso de, ¿cómo es? Embalsamado, gracias, de los cuerpos. Entonces pesaba mucho y costaba mucho. Y esos apóstoles y discípulos no tenían dinero para estas cosas, pero José, Nicodemo, hicieron esto para el Señor. Después en Juan 19:41 nos habla de que José tenía un sepulcro personal donde él iba a estar, que estaba cerca del Calvario, cerca de ese monte, en un huerto, y era nuevo, y era suyo, propiedad personal de José. Entonces los discípulos no tenían dónde meter a Jesucristo, no tenían sepulcro, no poseían nada, pero este hombre pudo hacer para nuestro Señor lo que los discípulos no tenían en su mano, el poder para hacer. Y todo esto es para enseñarnos que en verdad Cristo estaba muerto. Lo llevaron allí y dice que con todas las especies y los lienzos lo envolvieron como era la costumbre de los judíos. Y esa costumbre es interesante porque toman el polvo y una goma que hacen como una especie de cobertura de todo el cuerpo, y luego una capa de lienzo, luego otra capa de la masa y otras vueltas con el lienzo, y así hasta usar 34 kilos de especias. Y entonces usaban otra cosa que llamaban sudario para envolver como un turbante la cabeza, y entonces metían el cuerpo dentro del sepulcro y lo sellaron. Pusieron ahí una piedra muy grande, dice las escrituras, que era grande y pesada, y fue sellada la piedra con el sello oficial romano de Pilato, y pusieron un grupo de guardas ahí, y no sabemos si eran guardas del templo, o serían judíos, o si eran soldados romanos. No nos dice exactamente. Algunas personas tienen idea de que eran romanos y otras personas dicen que eran judíos. Pero lo cierto es que había personas ahí con armas guardando aquello para que nadie pudiera quitar el cuerpo. ¿Por qué? Porque los enemigos de Cristo recordaron una vez, él había dicho, destruid este templo y en 3 días lo edificaré otra vez. Y hablaba del templo de su cuerpo. Entonces ellos dijeron, pon la guarda, Pilato, porque si no, los discípulos van a venir y robar el cuerpo y luego van a decir que resucitó. Entonces el segundo error será peor que el primero. ¿De qué error hablaban? ¿De la muerte de Cristo? Quizás hablaban de todo lo que había sucedido ahí. Pero en realidad, el sepulcro es otra parte importante del Evangelio. Porque nuestro Evangelio nos va a enseñar que no hay nada que frustra los planes de Dios. Y que no hay nada que va a impedir la resurrección de nuestro Señor o la resurrección nuestra como resultado de eso. Ni el Imperio Romano, ni todos los soldados del mundo pudieron haber frustrado la obra de Dios aquella mañana. Nadie ni nada. Y esa es la lección que debemos sacar de ahí. Ahora vamos a la resurrección en sí. Y tenemos en la página 2, o sea, al dorso de esta primera página, tenemos los hechos y las pruebas de la resurrección. Son 11 que menciono aquí, 11 hechos y pruebas muy grandes acerca de la resurrección. Vamos a ir volando porque se nos va el tiempo. El sepulcro vacío es el primer hecho y la primera prueba. Solo hay dos alternativas. Ese sepulcro vacío era obra de Dios o obra de humanos. Ahora, es interesante que el sepulcro vacío no convenció a los discípulos ni convencería a ninguno de nosotros solito, porque hay muchas explicaciones que uno podría dar. Los mismos judíos dijeron, los discípulos robaron el cuerpo. Pero el sepulcro vacío, en conjunto con otros hechos que vamos a ver, es una cosa muy importante. Porque supongamos que no hubiera un sepulcro vacío, sino un cuerpo allí que todos tienen ahí el nombre, ahí vive Jesús, ahí está Jesús. Supongamos que todos hicieran cada año una peregrinación para estar ahí en el sepulcro donde está el cuerpo de Jesús, como Mahoma está en un sepulcro en Meca, como Lenin está en Moscú. Muchos sepulcros hay de hombres importantes, ¿verdad? Supongamos que hubiera un cuerpo en alguna parte, y luego que hubiera apariciones y los discípulos predicando, Cristo ha resucitado porque yo lo vi, pues todos tendríamos que decir, sí, pero ¿qué viste? Una cosa de tu mente, ¿verdad? Porque allá está un cadáver que podemos identificar como el cuerpo de Cristo. Y los discípulos predicando, Cristo ha resucitado porque yo lo vi. Pues todos tendríamos que decir, sí, pero ¿qué viste? Una cosa de tu mente, ¿verdad? Porque allá está un cadáver que podemos identificar como el cuerpo de Cristo. Entonces, el sepulcro vacío es parte de las pruebas y parte importante. Es clave para lo que sigue. Es un hecho que se comprobó en aquellos días. Todo el mundo sabía que el sepulcro estaba vacío, pero no sabían por qué. La explicación de eso vino después. Segundo hecho, los lienzos y el sudario todavía estaban en su lugar, pero sin cuerpo. Ahora, recuerden cómo dije que envuelven a los cuerpos con una capa de polvo y goma y otra envoltura de lienzo, luego otra capa y luego otras vueltas. Bueno, si hubiera un cuerpo ahí y si desapareciera inmediatamente, ¿qué pasaría con todo esto? Caería solito, ¿verdad? Pero mantendría la forma de un cuerpo. Cuando Juan y Pedro llegaron a la tumba, Juan llegó primero y vio para adentro y dijo, híjole, ahí están los lienzos, pero no hay cuerpo. Pero no entró por miedo o no sé. Pero San Pedro llegó y entró, déjame entrar, y entró ahí y dijo, mira nomás, ahí está como un cuerpo, pero no hay cuerpo. Y entonces entró Juan y vio que el sudario estaba envuelto como turbante todavía, pero apartado, y nada entre allí. Donde había nuca, no había nada. Entonces dice allí que creyó. Juan creyó cuando vio aquello. Yo creo que cualquiera de nosotros creería en ese momento. Si entráramos y viéramos la forma de cuerpo, pero vacío, nada dentro, creeríamos. Y si, supón que tú estuvieras ahí en ese momento, en el momento en que salió Jesucristo, podrías estar viendo todo el cuerpo adentro y de un segundo a otro caería, pero no habría nadie. Porque recuerda que el cuerpo resucitado de Jesucristo es un cuerpo diferente, que traspasa puertas cerradas, que aparece donde quiere y desaparece cuando quiere. Entonces, en ese segundo, Cristo no solo salió de los lienzos, sino salió del sepulcro. no abrieron la puerta, la piedra, para que saliera Cristo, sino para que vieran los demás que no estaba adentro. Ahora, esta es otra parte de todo ese conjunto de pruebas, los lienzos y el sudario. Tercero, la piedra grande removida. En Juan 28:2 nos dice que hubo un terremoto y un ángel abrió la puerta de la piedra para que vieran todos que estaba vacío. Orgullosos los ángeles en esos momentos. Querían que todo el mundo viera lo que Dios había hecho. Y entonces esa piedra pesaba bastante. Cuando llegaban las mujeres, venían hablando y decían, eran varias, tres por lo menos, y decían, ¿cómo vamos a mover esa piedra? Era demasiado grande para ellos. Además, había un sello romano sobre la piedra. ¿Quién se atreve a molestar el sello? Pero allí estaba hecho. El terremoto y el ángel, todo listo. Ahora, número cuatro, el sello y los guardas. Nos dice que al romper un sello romano, uno estaba desafiando el poder de no solo de Pilato, sino del César. Entonces, cualquiera que hiciera esto, era la muerte segura. Y los guardas, si fueran romanos, eran soldados tremendos, crueles. Y nadie se atrevería a tratar de entrar ahí y abrir ese sepulcro con soldados de esa clase. O si fueran del templo, con más razón, con más celo, hubiesen guardado aquel cuerpo, porque odiaban a Cristo. Y este cuerpo significaba la derrota de un enemigo de ellos. Y por ninguna razón dejarían que entraran allá. ¿Eh? Pero cuando llegan las mujeres, ya los soldados han huido, han dejado eso en temor y han ido con, no con Pilato, sino con los sacerdotes para decir, ¿qué hacemos? Ya está fuera el cuerpo, ya se ha ido. Y vimos ángeles y tenemos miedo, ¿qué vamos a decir? Entonces hicieron esa fábula del robo del cuerpo y les pagaron bastante diciendo que si esto viene a oídos de Pilato, vamos a arreglar con él también. Y creo que implica que Pilato recibió su mordida bastante con eso. Cinco, el silencio de sus enemigos. Nunca refutaron el testimonio de los discípulos. Ni produjeron el cuerpo, ni por el testimonio de los guardas fueron arrestados los discípulos. Si es cierto que habían robado el cuerpo, ¿por qué no captaron a los discípulos inmediatamente? ¿Por qué no los castigaron? La carga siempre de la responsabilidad del que no cree es comprobar que el otro está mintiendo. Pero el silencio de sus enemigos era total. No dijeron nada. Solamente dijeron a los apóstoles después que no hablen más en ese nombre. ¿Por qué? Dijeron. Porque nosotros decimos. Bueno, Dios ha dicho que sí, debemos hablar. Vamos a obedecer a Dios y no a ustedes, no a los hombres. Pero nunca pudieron comprobar que Cristo no resucitó. Seis, las vidas transformadas de sus discípulos. Quizás esa es la evidencia y una de las pruebas más impresionantes de todos. Mira un Pedro, por ejemplo, cobarde, notable, que había tres veces negado a su Señor frente a unas mujeres y unos hombres ahí vulgares. Y de repente es un hombre valiente que con las mismas autoridades les dice que no va a obedecerles, sino que va a obedecer primero a Dios. Y que predica con poder. ¿Qué explicación hay para esa transformación en un hombre cobarde en un momento y valiente en el otro? Pedro murió como mártir, crucificado. Y nos dice la tradición que no quiso ser crucificado como Cristo, sino patas arriba. Y así murió, así al revés, con la cabeza para abajo. Murió Cristo, Pedro, en una cruz. Tomás era otra prueba. Un hombre tan incrédulo que no creyó ni el testimonio de sus hermanos, que le dijeron, Tomás, lo hemos visto, lo hemos tocado. Dice, no lo voy a creer hasta que yo mismo vea y ponga mis dedos en la llaga. ¿Y cómo se convenció ese Tomás? Señor mío, Dios mío, cuando lo vio. Y nos dice la tradición que Tomás llevó el mensaje a la India, que llevó el mensaje más lejos que cualquiera de los apóstoles. Un hombre convencido por la resurrección, transformado. Ahora, ¿estos hombres eran o locos o engañados? O peor todavía, engañadores, fabricantes de una mentira, de un engaño. Sus vidas, sus testimonios no hablan así, que eran mentirosos. Un hombre no miente por una mentira. Miente por ignorancia, digo, un hombre no muere por una mentira. Puede morir por ignorancia, pero por una mentira no va a morir. Ahora, siete, las vidas transformadas después de esos apóstoles. Tenemos dos casos muy interesantes, Jacobo o Santiago, el hermano incrédulo del Señor. Era uno de los hermanos de Jesús, que no creía. Y de repente, después de la resurrección, nos dice en 1 Corintios, el pasaje que leímos, que apareció a Santiago, Cristo. Y entonces vemos más tarde en el libro que él era el principal de la iglesia en Jerusalén. Y escribió una carta que tenemos en la Biblia que se llama Santiago, y se describe a sí mismo, siervo de Jesucristo, su hermano mayor, en todo sentido, espiritual y carnal. La transformación de ese hombre era completo. Saulo de Tarso, un enemigo mortal de Cristo, odiaba el cristianismo. Nos dicen Hechos que yo pensaba que era mi deber perseguir a estos cristianos, y lo hice con celo, y convertido en el más grande de los mensajeros a los gentiles, mártir también. Todos esos hombres murieron por su fe, y cada santo desde aquel entonces, y tú también si eres cristiano, eres prueba de la transformación que hace la resurrección. Un Cristo muerto no puede transformar a nadie. Filosofías no cambian a nadie, no cambian el corazón. Solamente alguien que vive puede cambiar por amor el corazón de uno. Y tú y yo debemos ser pruebas de esto, que nuestra vida es cambiada, no nuestra, solamente nuestra filosofía. Número 8, la existencia de la iglesia cristiana contra toda oposición del poderosísimo imperio romano, de los judíos en el primer siglo, cómo luchaban contra esta herejía según ellos. Hasta mataron a muchos, pero sigue la iglesia en el día de hoy. Dictadores, hombres poderosos, influencias satánicas, todo ha tratado de terminar con la iglesia. Pero un Cristo vivo la mantiene, la sostiene hasta la fecha y va creciendo. El fenómeno de la celebración del domingo entre cristianos es otro hecho y otra prueba de esta resurrección de Cristo. Estos hombres apóstoles eran judíos. Ellos practicaban el día sábado. Cristo guardaba el día sábado con ellos. No les enseñó a guardar el domingo, pero después de la resurrección, inmediatamente encontramos a los cristianos reuniéndose el domingo. ¿Por qué? Fue ese día y 8 días después que Cristo apareció a sus discípulos y comenzó a enseñarles que había un cambio, algo que hacer. El domingo era para recordar la resurrección de Cristo. El bautismo cristiano también explica qué es el significado verdadero de la resurrección. La resurrección significa la muerte, la sepultura y la resurrección para andar en una vida nueva. Nos dice esto Romanos 6, los primeros 5 versículos. Ese es el significado del bautismo. Y debe ser un testimonio, pero es un símbolo de lo que sucede interiormente cuando uno muere y resucita con Cristo. Ahora pasen por favor a la siguiente página. Lo que tenemos que hacer es armonizar los 4 evangelios y el libro de Hechos para sacar estos eventos y aún un poquito del libro de Corintios, 1 Corintios capítulo 15, porque cada evangelista tiene un propósito en mente cuando describe la resurrección y los eventos de la crucifixión. Y cada uno habla de ciertos eventos. Algunos hablan de lo que sucedió en Galilea, otros hablan de lo que sucedió en Jerusalén, otros hablan de lo que sucedió en el monte, en Betania. El libro, el evangelista Lucas, habla como si todo sucediera en una misma noche. Y sabemos que eran 40 días. Entonces, depende del punto de vista y el énfasis que da el evangelista lo que sale, porque sucedieron tantas cosas en realidad que no pueden decirlas todas. Pero lo que tenemos aquí es una armonía, pues, de los eventos de la resurrección. Y comienza con el primer día, la madrugada. Jesús resucita acompañado por ángeles y terremoto. Esto es Mateo 28, 1 y 2. No puse el texto ahí, pero si ustedes quieren ponerlo, voy a dárselo nada más para cuatro que no tienen ningún texto. Mateo 28, 1 y 2. B. Los guardas huyen a la ciudad. Mateo 28, 11. C. Las mujeres salen para terminar de embalsamar el cadáver. Juan 20, versículo 1 y Marcos 16, 1 y 2. Estos eventos sucedieron en la madrugada, muy temprano, nos dice antes de salir el sol. Ahora, en la pura mañanita, cuando sale el sol, suceden dos cosas. Primero, María Magdalena se adelanta, ve la tumba vacía y va por Pedro y Juan. Ahí tenemos el texto, Juan 20, 13 y 15. Llegan otras mujeres, ven y oyen anuncio de ángeles y van a la ciudad para informar a los otros apóstoles. Esto es Mateo 28, 5 al 8. Luego, en las primeras horas de la mañana, llegan Juan y Pedro, ven los lienzos y el sudario y se van. Juan 20, 2 al 10. G. Llega otra vez María Magdalena y se queda allí, ve el ángel y a Cristo. Juan 20, 11 al 18. Luego Jesús aparece a las demás mujeres en camino. Esto en las primeras horas de la mañana. Más tarde, Jesús aparece a los dos discípulos en Emaús. Esto casi seguro que era como las 4, 5, 6 de la tarde, por ahí. Luego, Jesús aparece a Pedro solo. Sabemos esto de Lucas 24, 33 al 35. En la noche, Jesús aparece a los 10, faltaba Tomás. El octavo día, 8 días después, Jesús aparece a los 11. Con Tomás. M. En Galilea, Jesús aparece a 7 en el lago, Juan 21. N. Jesús aparece a sus discípulos muchas veces y a un grupo de 500, Hechos 1, 3 y 1 Corintios 15, 6. Durante 32 días estuvo apareciendo en Galilea y Jesús aparece a Jacobo, su hermano, o Santiago, que estaba en Galilea. Jesús aparece a los 11 en un monte en Galilea, Mateo 28. Ahora vuelven a Jerusalén. Y Jesús aparece a los 11 por última vez, en Hechos 1, 4. Y después Jesús aparece años después a tres cristianos. Esteban en su martirio, Hechos 7, y a Saulo en el camino a Damasco. Y varias otras ocasiones Saulo dijo que había visto al Señor también. Y luego Jesús aparece a Juan en la isla de Patmos. Y tengo aquí una nota que, según la definición bíblica, un apóstol tenía que haber visto al Señor resucitado. Sabemos esto de Hechos 1, 22 y el testimonio de San Pablo en 1 Corintios 9, 11. Entonces, tenemos aquí un esquema de los eventos y cuándo sucedieron. Ahora, en la página de las teorías raras, no vamos a entrar en esa materia, pero se la presento aquí a ustedes para que con los hechos vayan contestando estas teorías y van a ver que en realidad son rarísimas. Que si uno se adhiere al testimonio del Evangelio, se contestan todas estas teorías. Pero voy a mencionarlas nada más. Que desmayó y no murió. Que robaron el cuerpo los discípulos. Que trasladaron el cuerpo de un sepulcro a otro. Que había nada más alucinaciones o visiones y no apariciones verdaderas. Y una equivocación de sepulcro. O sea que las mujeres y otros llegaron a una tumba vacía, pero era otra tumba, ¿verdad? Pues uno puede ir a los hechos que hemos visto y contestar cada uno de estos con las escrituras y con la lógica. En realidad, cuando uno inventa teorías para no aceptar lo que dice la palabra de Dios, está buscando problemas. Porque las teorías necesitan estar de acuerdo en cada punto. Y es con el conjunto de evidencias que tenemos que tratar, no un punto de ahí. Yo admito que es difícil entender la resurrección, aún la teoría. Pero cuando uno busca su armonía en las escrituras, ve que es lógico esto y es real. Bueno, aquí vamos a terminar la primera parte.